Buenas tardes y buen año, que se nos presenta 2014, y como no podía ser de otra manera ante el panorama en el que nos movemos, pues muy movido y promete muchos cambios en muchos aspectos. Así que bienvenidos un martes más al programa número 126 de Economía para la Ciudadanía. Hoy me acompaña Enrique.
Hola, buenas tardes.
Verónica.
Hola, buenas tardes.
Carlos.
Buenas tardes.
Y Juanpe, que se está aquí acabando de acoplar. Buenas tardes.
Hola.
Ya feliz año a todos y feliz año a toda audiencia. Recordamos que estamos en Radiópolis, que dirige hoy la nave de este programa, Samuel. Feliz año nuevo también y gracias por tu gran trabajo. 98.4 de FM de Sevilla, también Radio Iris 100.0 de Aranda de Duero. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Atac Sevilla. Busquen Atac Sevilla en el Facebook simplemente. Y que puedan escuchar todos nuestros programas en iVox.com, donde localizando el podcast de Economía para la Ciudadanía encontraréis todos los 125 programas emitidos hasta la actualidad. Así que, ¿con qué comencemos? Ahora empezamos con lo más reciente, por ejemplo, la imputación de la Infanta Elena.
La segunda imputación ya, pues fue imputada, desimputada y nuevamente imputada, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sabía o no sabía de los tejemanejes de su marido y su empresa, pero parece claro que ella pagó y se benefició de ese dinero, ¿no? Entonces, veamos a ver cómo actúan las fuerzas, los intereses y las presiones, ¿no?
Pues sí, habrá que ver si a la justicia le dejan trabajar esta vez y la fiscalía no hace el papel de abogado defensor de la infanta y cumple con su papel, que es intentar investigar todo lo defraudado al erario público de los españoles de múltiples facetas.
Hace muy poco tiempo, en Público, Juan Torre ha publicado un pequeño articulito sobre el tema, recordando que a Botín, al presidente del Banco de Santander, pues él le desimputó de una manera muy parecida, bueno, con una situación bastante parecida, con unos bastantes miles de millones de euros de fraude fiscal. Tiro. Y bueno, la fiscalía tenía órdenes por parte de la entonces vicepresidenta del gobierno, de ¿cómo se llamaba esta señora? Fernández de la Vega, ¿no?
Sí,
Teresa. Y bueno, y a la abogacía del Estado y a la fiscalía, pues le dio instrucciones de que no había que hacer causa jurídica contra este señor ni la entidad que representaba, ¿no?
Sí, es que no nos podemos
así
olvidar.
Así que no tenemos que lanzar las campanas al vuelo, que igual esto queda igual que en la P anterior y ya definitivamente, ¿no?
En este país la fiscalía depende del Poder Ejecutivo, no es independiente. Yo creo que es algo muy a tener en cuenta cuando vemos sus actuaciones, ¿no?
Así que seguiremos este proceso a ver hasta dónde llega. Otra noticia también que ha dado mucho que hablar estas navidades ha sido el tema de SACIR, ¿no? La actuación en Panamá, como reclama el gobierno panameño más de 1.000 millones de euros. Y algo que también tiene muchas lecturas, ¿no? No sé cómo lo veis.
Bueno, parece que esta ha sido una forma de actuar de muchas empresas grandes constructoras, ¿no? Es decir, el contar con los sobrecostes, si se me permite la redundancia, ¿no? El jugar a tirar los precios a la baja y después sorprender a la administración de turno con un sobrecoste muy abultado y por causa de fuerza mayor y porque nadie ha puesto los puntos sobre las i ni pie en pared, haber tirado para adelante. Y parece que, lo decía el ministro panameño, que no le iban a venir con el cuentito de los sobrecostes, ¿no? Y yo creo que quizá esa forma de expresarse de Sudamérica lo deja bien claro, ¿no? Y haya caído la ministra a salvar a los buques insignias españoles.
Sí, es la diferencia de las culturas empresariales en los distintos países, ¿no? En Panamá, que no le vengan con cuentitos, y aquí, pues, dime el cuentito que quiera que yo te pago lo que tú me digas, ¿no? Que no hay ningún problema, porque como es dinero público, pues te lo pasamos de una manera o de otra, al final, pues, tú no vas a tener problemas de sobrecoste.
Claro.
El caso que SACIR tiene, lo oí esta mañana en un informativo de aquí, precisamente, de Radiópolis, una deuda, creo al momento actual, de 7.000 millones de euros. me parece. Estamos hablando de un porcentaje del PIB bastante importante, ¿no? Con igual que, en fin, que ya sabemos que son empresas que parecen más de capital riesgo que constructoras, ¿no? Han invertido en Repsol, ya vimos cómo en Repsol en Latinoamérica, ya vemos cómo en Argentina tuvieron un pequeñito problema, o un cuentito.
Eso es lo que, para que nos hagamos una idea.
Valle Hermoso, que está completamente quebrada, en fin, trataron de invertir en una constructora francesa y no tuvieron manera, hasta que no los largaron los empresarios franceses, no se quedaron tranquilos, en fin. Son distintas, vuelvo a insistir, culturas muy distintas de lo que se entiende por una empresa, ¿no? Y los gobiernos que entienden por una empresa, ¿no? Aquí en este país pues ya vemos lo que es.
Bueno, es que SACI ya tiene un historial
importante,
curioso,
sí.
Porque es una de las empresas de la corrupción del PP, de los papeles de Bárcenas. También es una de las concesionarias de los contratos de basura de Madrid, que acabó en lo que todos sabemos, en la huelga y eso. Ahora esto de Panamá, en fin, que si tuviera una prima de riesgo, SACI estaría disparado por las nubes.
Sí, pero esta mañana ya estaba subiendo en bolsa, no te preocupes, que con la llegada de la ministra se ha calmado todo y ya está subiendo la bolsa otra vez,
¿no? Claro. No, si es que además ellos funcionan al revés, ¿sabes? O sea, al revés. Cuando hacen estas cosas, en vez de que supuestamente se confíe menos en ellos, al revés, se confía más. ¿Por qué? Porque tienen más beneficios y estas cosas haciendo esto.
Lo indignante es eso, precisamente, como la ministra Ana Pastor va rápido a ayudar a una multinacional española. Con lo cual se ve muy a las claras de para quién gobiernan estos señores, ¿no? Estamos viendo cómo se prestan rápidamente a poner todo el aparato del Estado a su beneficio y cómo, aparte de los costes de viaje y traslado, veremos a ver si incluso no llega a hacerse responsable el gobierno de parte de esta situación, de esta deuda, ¿eh? Eso habrá que vigilarlo muy muy cercano, porque no nos podemos fiar de estos señores.
Bueno, es que el gobierno, bueno, no el gobierno, pero sí una entidad pública les dio un aval.
Exactamente.
Que además no venía a cuento, y creo que era básicamente no se podía hacer eso, era ilegal, ¿no? Porque esa gente daba, la entidad esa, que no lo sé, da avales a exportaciones. Esto no es una exportación, esto es un contrato de obra.
En fin. De entrada la ministra ha dicho que no iba a entrar dinero público, pero yo así aprovecho y enlazo con otra cosa que quería traer, porque lo dejamos el último programa, la palabra de los ministros, ¿no? Es decir, el ministro Soria en principios de diciembre dijo que no iba a subir la luz, después dijo que lo comentamos aquí en el último programa, que subiría como mucho un 2% en el tramo regulado, después nos sorprendieron con este 11%, que salieron como unos salvadores de la patria impidiendo tal subida a la luz, al final se quedó en un 2,3, pero solo el primer trimestre, ¿no? Sí, entonces sí. Veremos a ver lo que nos espera. Creo que lleva un 80% acumulado de subida desde que empezó la crisis, ¿no? Cuando lo está pasando peor la gente. Y no sé, vemos todos los días noticias espeluznantes en el telediario de gente que no tiene para calentar su casa, ¿no? Y no vemos esa misma celeridad en los gobernantes a acudir al rescate de estas personas.
Sí, hay multitud de empresas que han salido ya al paso de la subida de la luz diciendo que ya no soportan más subida, más coste de energía eléctrica, ¿no?
Bueno, pues como tenemos un programa que vamos a tener una entrevista muy interesante, vamos a escuchar algo de música, vamos a calmarnos. Calma Pueblo, Calle 13.
Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma Pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen
soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y mi auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad. No tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo.
Bueno, ya estamos de vuelta. Y tenemos al otro lado del teléfono a un compañero de ATAC Madrid y presidente también de ATAC Madrid, Carlos Sánchez Mato, que es profesor de Economía Aplicada del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Es economista por vocación. Dicen que es economista heterodoxo, porque le importan más las personas y construir un mundo más justo. Tiene un blog, matoeconomia.blogspot.com.es, economía para críticos e indignados. Podemos verle, oírle y leerle en distintos medios, foros, plataformas, iniciativas, etcétera. Y voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la inicialmente llamada Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro, que ha evolucionado a la Plataforma por una Banca Pública. Está en Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda, que ya tuvimos los compañeros de Sevilla aquí en el programa. Es fundador de la asociación Iglesia sin Abusos, que lucha y consigue que se haga justicia en los casos de pederastia por parte de miembros de la Iglesia Católica. Es autor de un libro colectivo titulado Banca Pública, rescatemos nuestro futuro. Y publica en la web de la red de ATAC, también participa en ATAC TV, en lamarea.com, en web de grupos y asociaciones afines como Colectivo Burbuja, Rebelión, Nueva Claridad, Economistas sin Frontera, Econo Nuestra, Economía Justa, Otra Economía Está en Marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas tardes, Carlos.
Tarde, me estaba asustando.
he preferido parar porque es mejor escucharte.
Había la pregunta esa típica, ¿he sido yo el que he hecho?
a ti, al que por fin te tenemos en el programa después de varios avatares que, en fin, no merece la pena comentar porque además nuestro oyente yo creo que lo saben ya. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar porque tienes tanta materia que contarnos. Porque, bueno, podríamos empezar, si te parece, comentando el rescate, un poco el rescate a la banca, las cifras que has publicado en algunos de tus trabajos en los que digamos cocinas de una manera bastante distinta a lo que se viene llamando el rescate bancario o la ayuda al sector.
Pues es que se trata de una de las situaciones que provocan mayor escándalo a los que hemos tenido la posibilidad de ahondar en las cifras reales del expolio, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de verdadero drama social que se está produciendo por recortes absolutamente injustificados y devastadores, pues para la gente que más necesita precisamente la actuación del sector público en los momentos de crisis, pues en ese mismo ámbito en el que se nos cuenta que no hay dinero para para satisfacer las ayudas a la dependencia o los gastos en sanidad o la necesidad de recortes en educación o tantas y tantas otras partidas que están siendo recortadas, pues en ese mismo periodo de tiempo pues está produciendo un descomunal desfalco de fondos públicos para destinarlo al salvamento de las entidades bancarias. Y si es eso absolutamente vergonzoso, lo más triste es que ese rescate esté pasando de puntillas por delante de la ciudadanía, ¿no? No porque no sepamos de forma general que eso se está produciendo, que yo creo que muchas de las organizaciones y los movimientos sociales lo llevan ya varios años denunciando, sino por la falta de conciencia de la influencia que eso tiene sobre el día a día de la gente, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de que, por decirlo de alguna manera, los recortes que la gente está sufriendo son una minucia comparado con el absoluto escarnio que se está produciendo con el compromiso de fondos públicos, no solamente para esta generación, sino para las que vendrán después, ¿no? Ese rescate, además, pues va seguido de la privatización de las entidades una vez rescatadas y saneadas con fondos públicos, con lo cual se produce ya la cuadratura del círculo, que es la privatización de los futuros beneficios si los hubiere, y además el establecimiento de condiciones todavía mucho más lesivas para el conjunto de la ciudadanía si se producen nuevas crisis en el futuro, que no tengáis duda se producirán.
Y por otra parte, ¿el sector bancario aquí en España está quebrado o está en qué situación se encuentra?
La situación, después de todo el rescate que se ha producido, sigue siendo de quiebra. La quiebra está muy claro, es la insuficiente capacidad para atender sus compromisos. En el momento actual, las entidades bancarias de manera general, no hablo de las entidades bancarias nacionalizadas, hablo fundamentalmente de las que la gente considera sanas, de las que el propio gobierno describe como entidades que no tienen problemas. Esas entidades serían incapaces de continuar un día funcionando si no fuera por el apoyo público que están recibiendo. Ese apoyo público no en forma de capital, por lo tanto el gobierno no indica que reciben ayudas públicas, pero las ayudas públicas, y es algo que debe tener claro toda la gente, no son solamente las inyecciones de capital directas, son también los préstamos que se le realizan por parte de los tanto del Estado español como de los organismos europeos, el Banco Central Europeo, son también los avales que se le dan a esas entidades para que puedan operar, y es también el respaldo a los depósitos, a los ahorros de los ciudadanos, que sin esos sin ese aval que el Estado está realizando de unos depósitos que la gente tiene en bancos privados, pues esas entidades no podrían sostener esa financiación. Ante esa realidad, evidentemente, tenemos que concluir que hoy, a día de hoy, no han desaparecido las condiciones que, de alguna manera, hicieron que las entidades estallaran hace 5 años. Lo que ocurre es que todo este mastodóntico rescate se ha realizado con una política claramente errónea, y es considerar que comprometiendo una parte de pequeña de dinero, pequeña digo proporcionalmente, en capital, en ayudas de capital, se solucionaba el problema. Sí, y con eso no se soluciona el problema. Por eso, a día de hoy, nos hemos gastado en capital 86.000 millones de euros, que es una verdadera salvajada, pero con eso no se ha resuelto el problema. ¿Por qué? Porque la gran problema de las entidades es que no tienen capacidad de seguir operando sin la ayuda pública.
Carlos, a mí me gustaría si pudieras explicar de forma comprensible para la ciudadanía cómo se produce este rescate, porque después escuchamos siempre a los políticos diciendo que no ha supuesto un coste para que el Estado no está poniendo dinero, ¿no? Y tú lo has apuntado un poco diciendo que efectivamente no hay una inyección de capital, y podrías explicarnos un poco cómo se produce este rescate, cuál es el mecanismo y cómo contestar a esa afirmación rotunda que hacen de que no se le da dinero a la banca, ¿no?
Hay diversos mecanismos. Uno de los elementos más claros, las formas más claras del ocultamiento de los datos, es la diseminación de los mismos y la no expresión de manera consolidada de los datos de ayuda pública a las entidades bancarias. Todos los datos que yo utilizo y los que os voy a dar y los que tengo publicados son datos de organismos oficiales, o sea, los datos proporcionados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, por los datos del Fondo de Garantía de Depósitos, que depende del mismo ministerio, por los datos del Tesoro Público, que depende directamente del Ministerio de Hacienda, por los datos de la Sociedad de Gestión de Reestructuración de Activos del Sector Bancario, el Banco Malo, ¿vale?, que no depende de las administraciones públicas, pero cuya deuda avalamos desde el Estado, de los datos del Banco Central Europeo, que es el banco de bancos. O sea, todos los datos son públicos. Ahora bien, en ningún momento las administraciones públicas lo que hacen es colocar, fijaros qué manera más sencilla, qué elemento de transparencia más evidente, sería colocar en un único cuadro todas las ayudas públicas que los demás vamos recopilando por cada una de las entidades que va realizando esas ayudas. Y ayuda pública es un préstamo y es un aval también. ¿Y por qué consideramos que ayuda pública es un préstamo y es un aval? Porque, claro, el señor de Guindos dice, no, ayuda pública es solamente cuando inyectamos dinero en Bankia y le ponemos 24.000 millones de euros para que no quiebre, y ese dinero ya no tiene posibilidad de ser devuelto. Sí. El dinero que se pone para comprar una empresa, imaginemos una familia que compra acciones de Telefónica, pues sí, pone el dinero y se arriesga a ganar con esas acciones que ha comprado o a perderlo, pero Telefónica no le va a devolver el dinero. Si tiene la fortuna de que Telefónica vaya bien, podrá enajenar, vender esas acciones y ganar dinero. Si no, pues le irá mal y perderá el dinero. Pero si, imaginemos, en el caso de una familia que tiene problemas para afrontar el pago de su hipoteca, tuviera la posibilidad que tienen los bancos en el momento actual y desde hace ya 5 años de acceder a la ventanilla blanda del Banco Central Europeo y obtener financiación, préstamos ilimitados, con la garantía de la casa que tiene, por ejemplo, a un 0,25%, eso sería ayuda pública.
Sí, para después volverlo a prestar a lo mismo.
En efecto, lo que hacen las entidades bancarias es obtener esa financiación, pero hasta una cantidad absolutamente disparatada de dinero. En el momento actual deben más de 275.000 millones de euros y lo tienen que devolver en menos de un año. No van a poder devolverlo, pero evidentemente para eso ya se ha articulado una solución. Draghi ya ha dicho que les volverá a prestar dinero para que paguen el anterior préstamo. Imaginemos qué familia habría perdido su casa si hubiera contado con este tipo de ayuda por parte del Banco Central Europeo o del Estado español. El Estado español ha avalado 110.000 millones de euros en emisiones de deuda, o sea, en papelitos que han emitido las entidades bancarias con el aval del Estado. Los han comprado inversores privados de todo el mundo. Esos inversores privados los han comprado y han pagado un precio inferior porque saben que si no los paga la entidad bancaria, estará el Estado español para pagarlos. Y todo eso, el Estado español niega que sean ayudas públicas desde el punto de vista de declaraciones políticas, pero en sus propias páginas web, en la información de la Comisión Europea, todo eso figura como ayuda pública. O sea que no es que digamos los economistas heterodoxos que eso es ayuda pública en contra de la opinión de la Comisión Europea. El comisario Joaquín Almunia tiene que autorizar todo ese tipo de ayudas. Las emisiones del Tesoro avaladas son ayudas públicas y figuran como tales aprobadas por la Comisión Europea. Lo que existe es una gran mentira política que intenta minimizar el coste de este rescate. ¿Y por qué? Pues porque entendemos todos, es muy difícil conciliar el hecho de recortar en todo tipo de segmentos de ayuda social, como estábamos citando antes, y al mismo tiempo decir que este tipo de fondos no faltan cuando se trata de auxiliar y de rescatar a las entidades bancarias.
Sí, Carlos, ¿qué tal? Tú en un informe pues comentabas, precisamente hablando sobre esto, que hasta finales del año pasado, 2012... si sumabas, como comentabas, todo este tipo de ayudas, salía una cantidad de 1,4 billones de euros, con B. Cosa que, evidentemente, ya resulta. Cuando ya leíamos en algunos medios y tal que se podía decir que las ayudas del Estado español llegaban a los 200 y pico mil millones de euros, pero bueno, tú sumabas más ayudas, como comentabas, claro, la del Banco Central Europeo, avales y estas cosas. Y claro, te salía.
Y además, un elemento fundamental que supone prácticamente la mitad, y es los avales a los depósitos inferiores a 100.000 euros que tienen los ciudadanos. Toda la gente ahora mismo, seguramente el que tiene más o menos ahorros, tiene una cierta seguridad. Por eso la gente no ha huido de las entidades bancarias. aun siendo conscientes de que tienen enormes dificultades, la gente no ha sacado el dinero de los bancos. ¿Y por qué no lo ha hecho? Pues no lo ha hecho porque sabe que el Estado está detrás de la protección de sus ahorros hasta 100.000 euros por titular. Y la gente es consciente de eso. La gente no deja el dinero en un estanco o en un kiosco de lotería o en un despacho de una tienda de una frutería. Lo deja en una entidad bancaria porque sabe que hasta 100.000 euros por titular sus ahorros están protegidos. ¿Quién los protege? Teóricamente los protege un organismo que es el Fondo de Garantía de Depósitos. Ese Fondo de Garantía de Depósitos está en quiebra. Ese Fondo de Garantía de Depósitos no solamente no tiene dinero para afrontar posibles quiebras de cualquier entidad, incluso pequeña, sino que tiene descubierto en cuenta. O sea, tiene patrimonio neto negativo. O sea, tiene menos de lo que debe. Claro, en esa situación, ese organismo que ejerce de seguro de los ahorros de los ciudadanos, al estar en quiebra, quien está detrás de hacer frente a cualquier tipo de insolvencia de una entidad son, pues en este caso, los impuestos y la capacidad recaudatoria del Estado. Y eso, ¿qué supone? Pues supone que si cualquier persona va a dejar el dinero en una entidad y recibe por ello una retribución, un tipo de interés por su depósito absolutamente ridícula en el momento actual, porque prácticamente los intereses que le pueden dar a alguien por un pequeño ahorro en una entidad bancaria son absolutamente minúsculos, pero porque no se establece, porque la persona que deja el dinero en un banco no establece en el coste que quiere cobrar o que le gustaría cobrar ese banco el riesgo de perder el dinero. Porque ese riesgo no lo corre, porque se lo cubrimos entre todos. Sin embargo, el beneficio lo obtiene la entidad bancaria. La entidad bancaria, si tuviera que pagar ese riesgo, tendría que pagarle una retribución mucho mayor a los ahorradores. No se la está pagando. Es otra forma encubierta, claramente, de ayuda a las entidades bancarias. Claro, no tienen capacidad de asegurar los depósitos y por eso lo hacemos entre todos. Pero claro, imagina que los que estamos hablando ahora mismo en esta agradable tertulia, pues lo que hacemos es asegurar las viviendas contra el incendio, posible incendio, de todos los sevillanos. Y lo hacemos sin dinero. Y recibimos las primas, y luego decimos que si ocurre un incendio, que en vez de reclamarnos a nosotros, que mejore el Estado. ¿Eso es una ayuda pública o no es una ayuda pública?
Claro, igual que fue, Carlos, una ayuda pública lo que se le concedió a Nova Caixa Galicia, que si no recuerdo mal fueron aproximadamente 10.000 millones de euros, y posteriormente ha pasado al banco venezolano Banesco por 1.000 millones, y aún así era la única, por lo visto, era la única oferta que ponía algo de dinero encima de la mesa, porque el resto de entidades que ofertaron al banco requerían incluso que el Estado le aportara más dinero incluso por hacerse con esta entidad.
Pero fíjate, hay trampa en eso. Incluso, sí. Fíjate, si lo que estás describiendo es exactamente tal y como lo dices. Estoy terminando precisamente un informe que publicaré mañana precisamente sobre el tema, el escandaloso asunto de Nova Galicia Banco, ¿no? Porque además de eso, ocurre una cosa, se ha vendido y con eso mucha gente podría pensar, bueno, pues nos hemos quitado, permitirme la expresión, un muerto de encima. Nos hemos quitado un muerto y a partir de ahora será el grupo venezolano el que se tenga que encargar de ver si le saca rentabilidad a esa inversión o no. Pero no, el grupo venezolano ha prometido pagar 1.000 millones de euros, de los cuales no ha pagado más que 400, los otros 600 millones los pagará en el 2018, se quedan ya unos añitos todavía para eso, ¿vale? Pero es que además nosotros, o sea, el conjunto de los ciudadanos, seguimos teniendo un riesgo posible de pérdida de 22.000 millones de euros más. O sea, si a los venezolanos le van mal las cosas, al Estado español le caerá encima hasta 22.000 millones de euros de pérdida, por garantías ofrecidas por el FROB en el proceso de privatización, por la deuda con el Banco Central Europeo, por los avales de las emisiones de deuda que sigue avalando el Estado. O sea, por decirlo de alguna manera, lo que se ha privatizado es la futura gestión de los beneficios en el caso de que los haya. Pero si hubiera pérdidas, esa privatización no nos excluye de pagarlas a todos los ciudadanos. Claro, evidentemente, eso es lo que hace más sangrante todavía un proceso de privatización. Evidentemente, yo políticamente estoy en contra, aunque no hubiera ninguna consecuencia posterior, porque nos ha costado mucho dinero de todos los españoles el hacer frente a esa nacionalización, para ahora volverla a poner en manos privadas para que vuelva a poder ocurrir algo muy similar a lo que ya pasó. Claro,
¿hay algún caso, es que, sí. ¿Hay algún caso en el que pierda la banca? ¿Uno o que sea?
Yo no conozco. No quiere decir que no pierdan los banqueros. En determinados momentos hay determinadas cúpulas directivas de las entidades bancarias que han podido perder durante esta crisis, ¿no? Lo que está claro es que como clase, desde luego, no han perdido, ¿no? Y evidentemente lo que parece absolutamente increíble es que con la debacle absoluta de modelo de negocio que han sufrido no las cajas de ahorro, las entidades bancarias en su conjunto, porque ya digo que todas están quebradas, o sea, desde Santander, pasando por BBVA hasta Bankia, todas ellas, no el modelo de las cajas, sin embargo, el modelo que hemos comprado, la historia que nos hemos tragado como sociedad, es que solo una parte del modelo estaba en quiebra. Y eso no es más que una forma política de analizar la situación y una forma política interesada en, evidentemente, aprovechar la circunstancia para de la enorme crisis sacar el mayor partido posible. En este caso, gran parte de los beneficios obtenidos en este último ejercicio vienen derivados de la capacidad de financiación que han tenido las entidades bancarias atrayendo depósitos desde las entidades nacionalizadas hasta las entidades que ahora mismo son privadas. Algo absolutamente aberrante. O sea que el PROF, el Ministerio de Economía, haya actuado de manera consciente ahuyentando los depósitos, los ahorros de la gente en las cajas gallegas, por ejemplo, que acabas de citar, para desviarlos, para que vayan a otras entidades privadas. Es absurdo, ¿no? Es una forma absolutamente vergonzosa de actuar, ¿no? Bueno, pues eso, con la connivencia de la Comisión Europea, pues es lo que se está haciendo. Se está trabajando para socavar los cimientos de la poca banca pública que en este momento sigue bajo el control del FROF. Digo poca banca pública porque ya se han privatizado, además de Nova Galicia Banco, pues el Banco de Valencia, el Banco Gallego, UNIM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Sur, Caja Castilla-La Mancha. Todas esas entidades estaban bajo el control público porque han sido saneadas con dinero de todos.
Y luego se han vendido también esas...
Y luego se han regalado en todos los casos.
Por un euro y por cifras...
Claro, regalados por un euro, ¿no? Y encima además con seguros de tipo... pues estos mecanismos se llaman esquemas de protección de activos y forman parte también de las ayudas públicas que no reconoce el ministro de Economía cuando va a la Comisión de Economía en el Parlamento. O sea, no las cita, pero ahí están. Son seguros contra pérdidas futuras de estas entidades. En todas las entidades que se han vendido con esquemas de protección de activos, año tras año se van reconociendo pérdidas que nos tragamos entre todos. Sin embargo, es una forma de diferir el problema porque deben pensar que de golpe nos cabrearíamos más.
Pérdidas, por otro lado, como comentas, Carlos, que en el futuro tendrán también su beneficios fiscales, ¿no?
Porque por supuesto, claro, en el futuro, evidentemente, y con todo este tipo de ayudas, lo que va a quedar es un sistema bancario, evidentemente, que terminará de sanearse. Y cuando termine de sanearse, generará beneficios, pero además con un elemento que es claramente peligroso para los ciudadanos. Antes había polarización, había... no estamos hablando de que hubiera monopolio en la banca, evidentemente, había muchas entidades bancarias, pero lo que está surgiendo de esta nueva fase de reestructuración es de que va a haber menos entidades, o sea, se va a producir una oligopolización, y esa oligopolización, lo más dramático es que se está realizando con dinero público. O sea, estamos contribuyendo a hacer más grandes a determinados grupos y hacerlo con dinero de todos. Sí, ¿qué va a pasar? Pues si hemos sido incapaces, como sociedad, como estados... No solamente España, esto ha ocurrido en muchos países a nivel mundial y la forma de actuar ha sido muy parecida. Ahora, para mí, el mal de muchos no debiera ser consuelo de tontos, ¿no? Pero ese tipo de forma de actuar lo que está convirtiendo es a entidades, a cada vez más entidades, en entidades de las denominadas sistémicas, o sea, entidades a las que no se les puede decir que no, a las que no se les puede dejar caer, porque, imaginaros, si en la actual situación, en la forma de proceder por parte del Ministerio de Economía, tanto en la época de Zapatero como en la época de Rajoy, ha sido, de alguna manera, apuntalar a las entidades, incluso a las pequeñas, porque no podíamos sostener ni siquiera la caída de una Caja Sur, una entidad pequeñita, que tenía 4.000 millones de euros en depósitos. ¿Pero por qué no podíamos dejarla caer? Pues entre otras cosas, porque no había dinero en el Fondo de Garantía de Depósitos para hacer frente a ese agujero. Segundo, porque además le estábamos avalando todos los títulos de deuda que emitía. Entonces, el problema es que cuando ya estás sosteniendo a esas entidades de esta manera, ¿cómo las dejas caer? Pero se podían haber hecho las cosas de otra manera. Había alternativas diferentes. En primer lugar, se podían haber obligado, desde luego con una actuación radical por parte del Banco de España, cuando conoce la situación de las entidades bancarias, que ya hace más de 7 años que lo conocen las entidades, el Banco de España, pues tenía que haber intervenido esas entidades, las tenía que haber saneado en primer lugar con cargo a los inversores que habían, a los accionistas en primer lugar, por supuesto, y a los inversores que habían comprado títulos de deuda de este tipo de entidades. Y a partir de ahí, el dinero público que hubiera sido necesario a continuación hubiera servido para sanear de verdad las entidades y para ponerlas a funcionar en otro tipo de órbita, en otro tipo de plan de acción, en otro tipo de funcionamiento, no para hacer lo mismo que han estado haciendo hasta el momento, porque si no, lo que estaremos será cebando la próxima explosión. Oye, ya digo, lo más triste es con dinero de todos.
Sí, Carlos, una duda, ya que estabas hablando de esto, que te quiero comentar, que a ver si me la puedes resolver. Hablabas de este procedimiento, de que cuando, si supuestamente un banco quiebra, la forma de resolver esa quiebra, pues primero, se supone que en España por ley, es como tú comentabas, los primeros que deberían perder dinero son los accionistas, luego luego acreedores y tal, y ya por último los depositantes, ¿no? ¿Eso es por ley así aquí en España?
Sí, ahora vamos, no solamente en España, sino que ahora mismo se está resolviendo a nivel europeo un mecanismo, valga la redundancia, se llama mecanismo de resolución y liquidación de entidades de crédito.
Eso es.
Pero ese planteamiento ya estaba, o sea, de hecho, aunque se ha lanzado legislación en ese sentido, en el marco de esta crisis, realmente la legislación existente sería similar o hubiera sido válida perfectamente la existente para otro tipo de sociedades. Imaginaros una zapatería, una empresa de zapatos que cierra, una fábrica de tal como tantísimas industrias que han cerrado. Pues en el marco del proceso concursal, de concurso de acreedores, y con supervisión judicial, se establece de qué forma se establecen las quitas, o sea, las reducciones de deuda y las esperas, los aplazamientos de pago. Con una diferencia, en el caso de las entidades de crédito, hay unos acreedores que son privilegiados, que son los depositantes hasta 100.000 euros. Esos depositantes, los ahorradores que no tenemos culpa de nada y no se nos puede responsabilizar, dado lo mínima cantidad que cobramos por el dinero que tenemos depositado en las entidades, que la gente no piense simplemente en ahorradores que tienen grandes depósitos, que piense que desde el momento en que cobra una pensión hasta que el momento en que se la gastan durante el mes, eso son depósitos del sistema bancario. Esos depósitos están protegidos hasta 100.000 euros. Y claro, la ventaja del mecanismo legal es que eso está protegido. Claro, pero si estamos protegiendo eso con dinero de todos, lo lógico es que esa protección nos dé algún derecho como Estado, porque si no, estamos dando un aval gratis a las entidades bancarias. Sí, ese aval no lo tiene nadie, más que los bancos.
Es que estamos viendo que el esquema es el mismo que con los servicios públicos, ¿no? Es decir, se privatiza solo el beneficio y se socializan las pérdidas cuando las hay, ¿no? Es decir, si hay beneficios serán privados, si hay pérdidas las pagaremos entre todos. Y no sé, el paisaje es desolador, esto es el timo de la estampita, ¿no? Es decir, los bancos consiguen el dinero del Banco Central Europeo al 0,25 y el Estado está pagando la deuda al 3,70 y pico, si mal no recuerdo, ¿no?
Entonces, ¿sabéis cuánto ha sido el sobrecoste el año pasado? Lo tengo ya recientemente calculado, faltan algunos datos de diciembre, pero basta, sin daros la cantidad exacta, sí, va a estar en torno a 25.000 millones de euros de sobrecoste pagado por el Estado. O sea, sí, con respecto a lo que le hubiera costado al Estado financiarse al mismo precio que paga el Banco Santander o el BBVA acudiendo a las subastas del BCE. O sea, daros cuenta que 25.000 millones de euros es prácticamente lo que se ha pagado en seguro de desempleo durante el año 2013. Estamos hablando de una cantidad absolutamente brutal de sobrecoste. Claro, como bien decías, estamos hablando del timo de la estampita, pero muy burdo. O sea, no estamos hablando de gran ingeniería contable y de una gran articulación de discurso para engañar a la ciudadanía. Estamos hablando de un timo bastante burdo, porque claro, en el caso del elemento este de sobrecoste de la financiación del Banco Central Europeo, la argumentación es que el Banco Central Europeo no puede prestar a los estados porque no está en los tratados.
Eso te iba a pedir, Carlos, un rayito de esperanza, quiero decir, ¿por dónde puede ir la solución?
Perfectamente, vamos a ver, soluciones para todo esto, estamos hablando de que es perfectamente posible, no estamos hablando de decisiones políticas que requieran, yo qué sé, solucionar o evitar que haya un terremoto. O sea, mira, yo de eso no os puedo hablar. Lo que puedo hablar es de la forma de solucionar este tipo de desequilibrios financieros y de expolios al conjunto de la ciudadanía. Y eso es un tema de voluntad política, pero de solución inmediata. Mira, concretamente, el tema de la financiación de los estados sería una decisión de la Comisión Europea a celebrar en la próxima reunión que tengan el viernes y poner en marcha la semana que viene.
Pero la única razón que hay para pagar ese sobrecoste de 25.000 millones de euros realmente son las presiones o la injerencia del lobby bancario, quiero decir.
Claro,
no hay ninguna otra inconveniente técnico.
Ningún inconveniente técnico. Vamos, de hecho, lo que muchas veces se habla de la capacidad que, por ejemplo, ese tipo de actuaciones tendrían para suponer, imaginaros, una actuación más licenciosa por parte de los estados, eso es una cosa absolutamente absurda, porque esa misma situación se puede dar en el momento actual, lo único que pagando un sobrecoste mayor. O sea, que estamos hablando de que si lo que se piensa es que existe la necesidad de establecer una disciplina por parte de la Autoridad Monetaria Europea a todos los gobiernos que forman parte de esa Unión Monetaria, establezcase la forma de que haya esa disciplina, no dese ese privilegio a las entidades bancarias privadas, que cuidado, daros cuenta que se da una situación que además incluso es desconocida para mucha gente. El dinero que los bancos privados piden al Banco Central Europeo no se lo deben al Banco Central Europeo, se lo deben al Banco de España, porque realmente quien figura como deudor ante el Banco Central Europeo es el Banco de España. Dicho de otra forma, si el BBVA no paga su deuda con el Banco Central Europeo, quien tiene que responder es el Banco de España.
O sea, eso no sabía.
De hecho, si veis las estadísticas de deuda externa de la economía española, figura como deuda externa del Banco Central Europeo, perdón, de la economía española, la deuda que el Banco de España tiene con el Banco Central Europeo. Lo que quiero decir es que estamos haciendo un determinado cambalache simplemente para garantizar ingresos al lobby bancario. Y eso es una cosa que es perfectamente lógica que el lobby bancario exija. Lo que es absolutamente vergonzoso es que la clase política lo consienta. Comprensible cuando hablamos de puertas giratorias y sabemos lo que eso supone. O sea, estamos hablando de que Draghi viene de donde viene y Solves ha estado donde ha estado y luego ha ido a un banco. Es una situación que no tiene ningún tipo de dificultad en su comprensión cuando vemos quiénes son los actores que se sientan a negociar ese tipo de situaciones. Ahora bien, el que eso sea así no quiere decir que tenga que ser así. Y por eso la presión social es fundamental para cambiar ese tipo de actuaciones. Porque si técnicamente fueran imposibles, pues estaríamos hablando de otro tipo de problema. Pero en el momento actual, el que ese tipo de situaciones ocurran de esa manera, simplemente lo que hacen es garantizar un margen de negocio pues a un tipo de empresas. Exactamente igual que pasa con las eléctricas, y habréis seguramente hablado del tema, sí. Pues con la forma de garantizar unos determinados ingresos, pues es el único sector en el cual lo que se contempla a la hora de elaborar las tarifas son los costes.
Cualquiera. Carlos, y dentro del euro, quiero decir, entendido siempre dentro del ámbito del euro, ¿es la única solución el Banco Central Europeo?
No, vamos a ver, hay actuaciones monetarias, ¿no? En el ámbito de las actuaciones monetarias, evidentemente, la actuación de un banco central a nivel global es fundamental. Lo que ocurre es que las instituciones europeas y el Banco Central están actuando, diríamos, en una única dirección y sirviendo unos intereses muy determinados. Ahora bien, yo digo, podría ser la construcción europea hecha desde otra perspectiva, desde otros parámetros, perfectamente podría ser. Evidentemente la correlación de fuerzas ahora no lo permite, pero no es la única forma de construcción europea posible. De hecho, yo creo que las visiones localistas están condenadas al fracaso. Ahora bien, desde luego las visiones internacionalistas controladas por las élites, pues no llevan también al mismo fracaso. O sea, esta construcción europea, evidentemente, siempre irá en contra de las grandes masas de población y a favor de unas élites privilegiadas, que al final es lo que están defendiendo. Están defendiendo el privilegio del precio del dinero. Imaginaros que la solución ante un problema de sobreendeudamiento como el que tienen las economías de la periferia, como Italia, como Grecia, como Portugal, como España, este problema de sobreendeudamiento no se puede solucionar pagando la deuda. Técnicamente es imposible. Esto ya ha ocurrido más veces, no solamente en Europa, en los países latinoamericanos. Y cuando ha ocurrido, al final siempre se termina solucionando con quitas de deuda, porque es que no hay otra forma. La deuda no se puede pagar. Ahora, todos los mecanismos que se están articulando son para proteger a los acreedores durante este proceso. Cuando se termine de proteger los intereses de los acreedores, se darán paso a soluciones de quita de deuda. Por el camino, décadas perdidas para mucho, un gran porcentaje de la población.
Carlos, entonces, tal como tú decías, claro, mañana la Comisión Europea podría cambiar todo esto, pero no lo va a hacer.
Sí. No lo va a hacer, evidentemente.
O sea, entonces algo hay que hacer, ¿no? O sea, claro, dentro de la Unión Europea esto no se puede hacer, ¿no?
Ya, lo que ocurre es que fuera tampoco. O sea, lo que quiero decir es, mi planteamiento es que el problema es el sistema. Por decirlo de alguna manera y simplificándolo, el sistema, tal y como funciona, de extracción de recursos de una gran mayoría de la población en favor de unas élites privilegiadas, eso, lo de menos es la construcción europea o lo de menos es... disculpar que no me apago el móvil, sin darme cuenta.
No hay problema.
Lo de menos es, diríamos, en la construcción europea o la moneda. Eso no, lo demás es la absoluta actuación, diríamos, extractiva de unas élites en contra de unas mayorías de población. Entonces, el problema no sería dentro de la Unión Europea o fuera, porque mira, cuando hay determinadas actuaciones y propuestas seguramente muy bien intencionadas que proponen que la solución es volver a una moneda estatal controlada por el Estado-Nación y directamente emitir moneda y el problema es que no se soluciona la dificultad de lo que estamos hablando. ¿O es que alguien alguna vez, cuando Mariano Rubio era gobernador del Banco de España, considera que la clase trabajadora era la propietaria de la moneda? ¿O es que alguien piensa que la política monetaria en esos momentos la realizaba la clase trabajadora? O sea, el problema no era ese. O sea, si en el momento actual hubiera decisión de política monetaria propia y peseta, desde mañana Mariano Rajoy actuaría de la misma manera defendiendo los intereses de su clase y de su élite en el Estado español y provocaría una devaluación absoluta de la peseta todavía muchísimo mayor, la deuda se multiplicaría muchísimo más, con lo cual resultaría mucho más impagable de lo que ya lo es ahora y por lo tanto tendríamos que hacer una quita de deuda. Mi opinión personal es, si hay que hacer una quita de deuda, ¿para qué vamos a hacerla fuera del euro? Vamos a hacerla dentro del euro. O sea, quiero decir que si dando los rodeos que queramos dar, al final nuestra pelea va a ser competir con la clase trabajadora de Marruecos o la clase trabajadora de China, pues entonces creo que esa pelea no es la nuestra. Ya te digo, mi opinión personal. Ahora, entiendo perfectamente que haya posición contraria a la actual estructura y clase de poder de la Unión Europea. Contra esa también estoy yo.
Claro. ¿Y qué grupo? Porque los grupos políticos, yo por lo menos por lo que suelo ver, no los veo yo que vayan en orientación a darle la vuelta a este sistema que está implantado en Europa, ¿no?
Pues,
¿tú sabes,
pues
sabes de alguno que tenga alguna propuesta?
Claro, el gran decidida. El gran problema es que esa transformación radical de las instituciones europeas, yo creo que sería una mayoría absolutamente aplastante si se hiciera una consulta popular en la que de verdad toda la gente participara. O sea, es evidente que los intereses de la mayoría no los está defendiendo la actual clase política ni en España ni en Europa. Con lo cual, la gente sabe que es necesario un cambio. Ahora la gente lo que no estamos haciendo como conjunto de población europea y mundial, me atrevo a decir, es actuar de manera coordinada y generar los instrumentos políticos, que no son otros, que permitan avanzar hacia ese cambio. Y claro, de esa descoordinación, de esa desunión, de esa falta de alternativa específica, concreta y constituida desde el punto de vista político, se alimentan los que están controlando en el momento actual la situación, ¿no? Y evidentemente en ese tipo de escenario ganan siempre, pero claro, es un elemento extremadamente débil incluso aunque pueda haber gente que piense que la estructura de poder tiene unas raíces muy profundas, yo asimilo la actual capacidad de resistencia del sistema capitalista, de este sistema elitista absolutamente desquiciante que vivimos, a la fortaleza que aparentemente tenía el bloque soviético en los años previos a la caída del muro de Berlín. ¿Vale? Estamos hablando de que había una idea desde este lado del telón de acero que parecía atisbar una fortaleza de sistema que no existía. Y realmente creo que en el momento actual estamos hablando de lo mismo en cuanto al sistema de poder capitalista. Estamos hablando de una pirámide absolutamente invertida, y eso no es sostenible en el tiempo. Una pirámide invertida que hace recaer el poder sobre una minoría que no tiene en cuenta a las grandes capas de la población, lógicamente está condenado a caer. Ahora, ¿hacia dónde y cuándo? Depende de nosotros.
Bueno, Carlos, la verdad es que nos quedan muchas dudas en el tintero, pero estamos llegando al final. Y la única pregunta que se me ocurre así un poco para terminar es que hay que seguir luchando. No es pregunta, es un poco de reflexión, que hay que seguir luchando, que ahora nos están vendiendo que existen multitud de brotes verdes como para adormecer la movilización social, también las quieren criminalizar, pero es que no hay otro camino que seguir en la calle y que seguir exigiendo cambios, ¿no?
Por supuesto. Primero, además, pensando que ese tipo de lucha no es estéril, no es baldía. Es la única forma de evitar una involución total, no solamente por lo que citabas, la criminalización de la protesta, sino por el hecho final de que, incluso habiéndose producido recortes absolutamente brutales, la resistencia social ha evitado de que estas puñaladas no hayan sido todavía mayores, ¿no? Entonces es fundamental la resistencia, pero también es fundamental la educación popular, la propagación de toda la información, que además en este momento pues no podemos contar jamás con medios de comunicación de masas, pero sí con los medios de comunicación comunitarios, los locales, internet, los grandes medios que permiten que la gente acceda al conocimiento de manera alternativa a lo que son los canales oficiales, que evidentemente están defendiendo la voz de su amo. Y la lucha, en efecto, es el único camino. Y además, yo confío profundamente en que ese tipo de actuación, pues bueno, pues nunca sabemos cuándo será o qué elemento dará lugar a la espoleta de una transformación definitiva, pero lo que sí tengo claro como técnico en economía es que la situación actual es muy difícilmente sostenible y claro, pues habrá que crear las condiciones oportunas para que se produzca el cambio, y eso depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros es el cuándo exactamente, pero eso no es lo que nos debiera importar más.
Bueno, Carlos, pues tenemos que despedirnos porque llegamos al final del programa. Te emplazamos para un poco más para adelante volver a comentar
cuando
contigo
cuestiones de este tipo
que la verdad es que son muy aclaratorias para nosotros y entiendo que también para nuestros escuchantes. Así que muchísimas gracias, buenas tardes.
Un fuerte abrazo y a vuestra disposición cuando necesitéis, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta luego, compañeros.
Hasta luego.
Adiós.
No puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados.
¿Quiere decir que me echan de mi tierra?
No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa.
Pues ¿quién la tiene?
Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan.
¿Quién es la compañía Shaunilan?
No es nadie, es una compañía.
Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad?
Pero, hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer.
Muy bien. ¿Dónde está el banco?
En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York.
¿Entonces a quién matamos?
La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable.
Pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí.
Bueno, pues ya estamos de vuelta.
Nada, la película a la mitad.
Sí, es curioso, ¿no? Cómo se estratifican estas multinacionales para que nadie tenga responsabilidad de nada. Este corte era de La Uva de la Ira, una película que recomendamos fervientemente. Bueno, pues un martes más, ¿no? Hemos hecho un programa, yo creo que con muchas cosas muy interesantes nos ha contado Carlos. Sí. Y al que, como siempre, nos hemos quedado sin tiempo y multitud de preguntas sobre muchos temas, sobre los supuestos brotes verdes, que no hemos analizado convenientemente. Pero nada, así que os emplazamos para el martes que viene, Economía para la Ciudadanía, y seguid con Radiopolis en 98.4. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós. Os dejamos con Barricada. Visitante.
El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. Ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas y demás mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra.
Marcao por un solo dedo, marcao siguiendo tus huellas, marcao nunca te dejan, marcao en la misma estación. Parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada, porque después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua, el único fin, llegar a la playa de pie o tumbao.
Víctima, víctima.